Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Haced bien por amor de Dios, hermanos míos. San Juan de Dios. Muy buenas tardes, Florence Nightingale recibiría una llamada que cambiaría la historia de la enfermería, de la medicina, del ser humano. Plena guerra de Crimea. Los hombres que caen heridos se enfrentan a una muerte segura a causa de las deficientes instalaciones médicas. Con el tifus, la disentería o el cólera haciendo de las suyas, el futuro de los heridos estaba claro, vamos, que no tenían ninguno. Sidney Herbert recordó a la joven Florence, a quien había conocido años antes, y la llamó. El ejército inglés necesitaba su ayuda. Florence respondió a la llamada, dijo sí y se puso a trabajar en un difícil cometido: mejorar las condiciones sanitarias de los enfermos y heridos. Era una respuesta que llevaba muchos años forjándose. A los 16 años recibió un mensaje divino. Dios me habló y me llamó a su servicio, escribiría, pero no sabía ni dónde ni cómo. Poco a poco descubrió su vocación de cuidar de los demás, sobre todo de los más necesitados. Comenzó a trabajar en los hospitales más inhóspitos y sucios, y ahora pondría en práctica todo lo estudiado y experimentado. Se presentó en el campamento de Scutari junto a 14 enfermeras laicas y 24 enfermeras religiosas, católicas y protestantes. No pararon de trabajar. Antes de dormir e intentar descansar un poco, se paseaba por las salas velando a los enfermos, a los que daba consuelo con su presencia. Pronto Florence sería recordada cariñosamente como la dama de la lámpara. Los soldados mejoraron y su trabajo sirvió para que mejoraran las condiciones en todos los hospitales. Considerada la madre de la enfermería moderna, Florence Nightingale solamente dejó de trabajar cuando a sus más de 80 años quedó ciega. Esto no es una historia del pasado. Como ella, son muchos los enfermeros y enfermeras que hoy están al pie del cañón en los hospitales. Muchas vidas dedicadas al servicio. Jesús Isaac, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, en el Evangelio de mañana, en este sexto domingo, que está en la Pascua del Enfermo, el Señor recuerda: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el Señor como que dice: mira, yo ya voy cumpliendo lo que te dije, daría la vida por ti para darte esa nueva vida. Entonces ahora también a nosotros nos toca mostrar que le queremos. Lo importante es que Dios no nos dice: ahora te quedas tú ahí. No, no, yo estoy siempre a tu lado para ayudarte en ese amor y en esa cercanía a mí y cercanía a los demás para hablar de la Pascua y de la vida. Esto es un poco, en grandes rasgos, el Evangelio de mañana.
Muchísimas gracias, gracias a Jesús Luis. Hasta mañana. Una silla de ruedas en el equipaje de un papa. Esta idea, que parece descabellada, es el comienzo de algo maravilloso. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Pues hoy te voy a contar la historia de cómo Silvina Pérez, la directora de la edición en español del Observatorio Romano, logró que el papa se llevara a Mozambique en su equipaje personal una silla de ruedas muy querida para ella, para que la pequeña Laura pudiera por fin dejar de arrastrarse por el suelo. Historia que he conocido gracias a nuestra compañera Eva Fernández. Bueno, pues Laura había pasado los primeros 7 años de su vida arrastrándose por el suelo de la tierra de su poblado apoyada sobre manos y rodillas. Nació con una discapacidad motora en Magunduce, una pequeña aldea de Mozambique. Cada día su madre la cargaba en brazos para llevarla al colegio, 4 kilómetros descalza y por caminos sin asfaltar para que su hija accediera a una pequeña y mínima formación. Al lado de ellas está el sacerdote argentino Juan Gabriel, al frente de la misión humanitaria San Benedicto. Y a muchos kilómetros de distancia se encontraba Roberta, la madre de Silvina, que tuvo que utilizar silla de ruedas en la última parte de su vida. Apenas unos días después de que falleciese Roberta, el Papa Francisco iba a viajar a Mozambique. Silvina mantenía contacto habitual con Juan Gabriel y sabía que estas sillas de ruedas, las dos que tenía, podrían cambiar la vida de Laura y de su mamá. Y como Silvina es periodista y acompaña al Papa en los viajes internacionales, ¿por qué no meter estas sillas en el avión papal?
Parece sencillo, ¿no?
La idea era fantástica, pero tras muchas gestiones, este equipaje extra se convirtió en empresa imposible, porque la logística y la seguridad de los viajes del Papa es muy, muy exhaustiva y no había una comprensión de que las sillas eran especialmente urgentes. Así que aprovechando una conversación con el Papa, Silvina le contó lo que ocurría y al poco recibió una llamada de Francisco que le dijo que no se preocupara, que él se encargaría de las sillas. Se las llevaría como equipaje personal. Escuchamos a Silvina Pérez.
Estos gestos han contribuido a cambiar la vida de dos personas, la vida de Laura, de 7 añitos, y de su madre. Y esto nos tiene que servir como lección, porque muchas veces no son las grandes ayudas o los grandes proyectos que cambian la vida de la gente. Muchas veces es simplemente cambiar nuestra mirada para entender de que el otro necesita de pequeñas cosas para poder tener una vida un poco más digna.
Así llegó la silla de Laura a Mozambique, facturada en bodega a nombre de Francisco. Roberta Marta Esturo, la madre de Silvina, era médico pediatra. Imaginamos que está absolutamente feliz, como dice Eva Fernández, al comprobar que su silla está siendo utilizada por una niña pequeña, como tantas a las que dedicó sus más de 40 años de vida como profesional médico. Nos escuchamos la semana que viene.
Muchísimas gracias, Cristina. A las 2 y 15, una hora menos en Canarias. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
¿qué tal
Álvaro
ha contado Cristina la historia de Silvina?
Lo ha contado fabulosamente, bueno,
la verdad,
como
es que
suele hacer.
No hay semana que no tengamos una historia, una sorpresa del Papa.
Sí. Fíjate, me acordaba cuando lo escuchaba de la conversación que tuve con Silvina en ese vuelo del Papa hacia Mozambique. Silvina acababa de perder a su madre apenas unos días antes. Imaginaros cómo se encontraba, ¿no? Pero decidió viajar. Y allí me contó la aventura de las sillas de ruedas que se encontraban en la bodega del avión, pero lo que más me conmovió fue ver el cariño con el que el Papa estuvo un buen rato con ella, consolándola por la muerte de su madre cuando pasó a saludar a los periodistas. Y es que es eso, Álvaro, lo decía Silvina, la grandeza de las personas se descubre en las distancias cortas y en los detalles pequeños de delicadeza con todo tipo de gente, que en el caso de Francisco puedo aseguraros que son constantes y muchos de ellos no los conoceremos nunca.
Bueno, de algunos nos vamos entrando. La Iglesia tiene mucho que decir, mucho sí. que hacer en plena pandemia, en plena crisis, como estamos del COVID-19. Y después, lo que vendrá después. De ellos se ha hablado hoy en el Vaticano.
Sí, sí, ha sido una larguísima rueda de prensa en la que hoy se han expuesto esas líneas generales que está poniendo en marcha el nuevo equipo creado por el Papa en el Vaticano, enfocado, como decía, sobre todo para el día después, para adelantarse a la crisis que ya se está experimentando en muchos países, sobre todo en lo que se refiere al acceso a la alimentación. Y fíjate que el secretario general de Cáritas Internacional ha dado una cifra que a mí me ha parecido impresionante. En este momento Cáritas está ayudando ya a casi 10 millones de personas en todo el mundo, pero hay cientos de miles más que necesitan su ayuda. Y como casi ningún aspecto de nuestra vida va a ser igual a partir de ahora, la Iglesia, que siempre ha estado en primera línea de forma especial, está preparada a través de esta comisión para ayudar a todas las diócesis del mundo para afrontar este periodo post-coronavirus. Y lo va a hacer de forma extraordinaria, al menos Álvaro, durante el próximo año.
Pues muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Un abrazo.
Un abrazo.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
Yo lo que voy a hacer es, en la entrada de la tienda, poner un cartelito con...
Comienza para alguna parte de España la fase 1, para otra no. No se confíen antes de tiempo. No siempre vamos a tener que estar encerrados, pero sí, siempre vamos a tener que comportarnos con cabeza.
En relación con el listado de expertos, creo que tanto el ministro de Sanidad, también el doctor Simón, ha dado cumplida respuesta.
La opacidad del gobierno, la falta de transparencia, cada vez le va a crear más problemas ante el proceso que ahora tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
13 estrena nueva web. Una experiencia completamente renovada para que puedas disfrutar de toda nuestra programación en directo o a la carta. Accede a contenidos exclusivos, compártelos y participa con nosotros. Desde cualquier dispositivo y cuando tú quieras, 13tv.es. Más cerca de ti, más conectado a ti.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Too much to say, Too much to lose. I get frustrated thinking about the world I brought you to. It's a battle of time.
La iglesia sigue funcionando en tiempo de COVID y coronavirus. La agitación por Cristo, la misión, la evangelización no para, no puede parar. Que no se pueda asistir a misa, pues se sigue vía streaming. Que no se pueda asistir a charlas y coloquios, pues se hace a través de las nuevas tecnologías. Las misioneras y misioneros videntes están realizando retiros online para jóvenes, adultos y familias. Juana Sánchez Hey es misionera vidente y una de las organizadoras de los retiros Motus Christi. Juana, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, antes de nada, ¿cómo estáis? ¿Cómo están viviendo estos días los misioneros y misioneras videntes?
Bueno, pues estamos todos bien y estamos, como tú mismo has señalado, evangelizando. Quiero decir, a pesar de que estamos todos confinados, pero sin embargo seguimos teniendo encuentros online con jóvenes y adultos.
Hablemos de ello, de los retiros Motus Christi. ¿Qué son? ¿Cómo son?
Bueno, el nombre Motus Christi es un nombre que puso nuestro fundador, el fundador de las misioneras y misioneros idénticos, Fernando Rielo, y con estas palabras indica que Cristo se mueve en cada uno de nosotros. O como venimos diciendo ahora online, que deja que Cristo ponga en marcha tu vida. Entonces son retiros que normalmente nosotros hacemos de 4 o 5 días con los jóvenes y también con los adultos, separadamente normalmente. Pero claro, ya desde al principio del confinamiento, desde el 20-tantos de marzo, a nuestros superiores tuvieron este proyecto de hacerlo online.
Este fin de semana el tema es Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué tenéis preparado? ¿Cómo es este encuentro, el de hoy, el de mañana?
Bueno, el de hoy para los jóvenes son los sábados a las 6 de la tarde aquí en España, porque hacemos también encuentros en italiano para los italianos, en inglés para Europa, para Estados Unidos, para Asia. Pero refiriéndome al de España, lo hacemos para los jóvenes a las 6 de la tarde y para los adultos los domingos a las 6 de la tarde. Nuestro presidente viene hablándonos del Padre Nuestro. Esta semana es santificado sea tu nombre. Se va a parar en estas palabras. Uh-huh. Y bueno,
puede asistir todo el mundo, no hace falta que sea misionero evidente.
Todo el mundo.
En vuestras páginas de Facebook, en YouTube, en Instagram, ¿cómo se puede entrar?
Una manera muy sencilla de seguirlo es que se puede ver siempre diferido por streaming y también entrando en nuestro canal de YouTube, Misioneras y Misioneros Idente, entrar en el canal de YouTube y poner Misioneras y Misioneros Idente, se puede ver. Y claro, al hacerlo online lo hacemos de forma, diríamos, de píldora, ¿no? Bueno,
sí, más cortito,
una hora y media o
pero
así.
Además, luego veo que hay, después de la charla, hay como una especie de grupo, ¿no?, en el que se puede participar.
Sí.
¿Cómo son estos grupos?
Esto primero es la charla, luego hay un momento de oración que a lo mejor es un minuto, porque se conecta muchísima gente y tampoco queremos extender demasiado este encuentro. Pero hay siempre un momento de oración. Luego hay un testimonio de una joven, si es en el de jóvenes, de una persona más mayor en el encuentro de familia. Y luego hay un coloquio. Nosotros le llamamos toque carismático, porque es hablar entre todos o exponer a los demás aquel impulso, aquel toque que nuestro corazón ha recibido en ese momento que hemos tenido en la charla o en el testimonio. En realidad el Motus Christi es buscar ese encuentro personal con Cristo. Entonces, en ese momento del toque carismático, pues todos exponemos esto que hemos sentido.
Ahí es donde donde suceden cosas, ¿no? Donde los corazones cambian.
Bueno, se dicen cosas muy bonitas, sobre todo porque el Padre Nuestro ha despertado en muchísimas personas algo que se nos dice en la charla, no lo hagamos, no lo repitamos solo con nuestra boca, ¿no? Hagámoslo desde el corazón, ¿no? También ese sentimiento, esa conversión de nuestro corazón de saber que Dios es sobre todo Padre, un Padre que nos ama, un Padre que nos perdona, que nos lleva también al perdón de los demás.
Muy buena pinta tienen estos retiros Motus Christi. Apuntado queda a las 6 de la tarde, retiro Motus Christi. Juana Sánchez Hey, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Álvaro.
Un abrazo a todos los misioneros y misioneras y dentes.
Les invitamos porque serán todos los sábados durante todo este confinamiento.
Recordemos, a las 6 de la tarde. Un abrazo. I just wanna see my friends. I wanna walk the street again. But I gotta be patient. Mañana es un día especial, primer domingo con misa con público en muchos lugares. En otros tenemos que esperar un poquito más. Maya Alcudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Desde el pasado lunes se pueden celebrar los sacramentos con la participación de los fieles en buena parte de las parroquias de nuestras diócesis. Es el primer paso de un camino que durará algún tiempo y que debe conducir a la recuperación de eso que hacen llamar la nueva normalidad. Los que aún no hemos pasado de fase estamos con muchas ganas de volver a entrar en nuestra parroquia, si bien sabemos que va a ser doloroso tener que hacerlo con mascarilla y guardando la distancia de seguridad y mojar nuestra mano no con agua bendita, sino con gel hidroalcohólico, mientras quizá pisamos una alfombrilla de desinfección. Pero somos conscientes, como decía el arzobispo de Madrid hace unos días, que garantizar la salud pública es un deber moral de justicia y de caridad, y que por eso debemos atender a esa serie de pautas organizativas e higiénicas. Por fin vamos a poder volver a confesarnos y a poder participar de la Eucaristía, celebrando como se debe comunitariamente nuestra fe. Es una gran alegría, después de tanto tiempo confinados, dedicando tiempo a la oración y alimentándonos tras participar en las celebraciones con la comunión espiritual. Y hay ganas porque experimentamos que el Señor resucitado, al que no pudimos acompañar físicamente tampoco este año en Semana Santa, se acerca y nos ofrece su gracia en los sacramentos. Por eso, lo de menos son las necesarias restricciones sanitarias. En nuestras intenciones de esa primera celebración, seguro que tienes claras las personales, sí, pero cómo no el sufrimiento también de todas esas personas fallecidas por esta pandemia y por sus familias que no han podido despedir como deberían a sus seres queridos. Porque no hay mejor forma que recordarles que ante el altar del Señor. La comunidad confinada y dispersa va a volver a reunirse para celebrar la fe. Ojalá que todo esto nos haya hecho también abrir los ojos para saborear y profundizar estar junto al Señor después de esta ausencia, que participar en cada Eucaristía no se convierta en una rutina, porque bien hemos comprobado en estos 2 largos meses que todo ello es un regalo de Dios. Hasta el próximo día. Y me siento muy feliz.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. En la producción, Jesús Sacristán, en control técnico Álvaro Español y en control central Fernando Rodríguez. En COPE seguimos pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez. Iván Alonso, en Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos. So I gotta be patient. Let's enjoy this combination. I gotta be patient. So let's enjoy this combination.